estás escuchando?
El río.
¿El río?
Sí, el río.
Un programa para chicas y chicos, con cuentos, música, consejos.
¿Consejos?
Consejos pocos.
Todos los martes a las 15, por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar.
Entonces nos encontramos en la orillita del río para...
¿Para jugar?
Sí, para jugar. Todos los martes a las 3 de la tarde.
Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta.
Los esperamos en Radio La Negra.
Acá nos estamos divirtiendo con los compañeros de Radio La Negra. Hoy nos están operando a cuatro manos, Luna y Diego. Les damos la bienvenida acá a la orillita del río, como siempre alrededor de las 3 de la tarde, todos los martes, para hacerles compañía y para disfrutar de este invierno también, para quedarnos en casa, quienes puedan. Está buenísimo, cerquita del fuego y escuchando cuentos y buena música. Así que vamos a empezar el río de hoy escuchando el primer tema, que es una historia de brujitas y brujitos. es un cuento de Perla Suez, que se llama El cuento del pajarito. Y Perla Suez nos dice que este cuento del pajarito es de los cuentos del rey Salomón contados siempre por su papá. Así que Perla Suez tuvo la suerte de que su papá le contara cuentos. El cuento del pajarito, entonces. En los tiempos de las mil y una noches vivió un rey, el más sabio, el más rico de todos los reyes. Conocía el idioma de los pájaros y poseía un palacio, el más bello de todos. Fuentes cristalinas, árboles de fronda gigantesca y un cielo, el más azul de los cielos. Ese atardecer el rey se detuvo al oír bajo un árbol a un pajarito conversar con una pajarita. El rey se deleitó escuchando sus chicoleos hasta que el pajarito dijo: «Mira, ahí abajo está el palacio del rey, ¿sabes? Yo con mi patita le hago así y lo tiro abajo». Al escuchar estas palabras, el rey llamó a su consejero, quien ordenó de inmediato a los guardias del palacio que prendieran al pajarito, o sea que lo atraparan. Llevaron al pajarito frente al rey los soldados. «¿Qué te ha faltado en este paraíso?», le preguntó el rey. El pajarito, que todavía tenía las plumas desordenadas y conservaba el tibio aliento de la pajarita, se quedó pensando. Le dijo entonces el rey: «Disfrutaste del mejor sol, del más azul de los cielos. Tuviste el privilegio de vivir en libertad dentro de mi reino. Si no hubiese sido porque conozco la lengua de los pájaros, nunca me hubiera enterado de que eras un traidor». El pajarito permaneció silencioso. «Contestá, desagradecido, ¿cómo es posible que te hayas vuelto mi enemigo?», le dijo el rey levantando la voz. Entonces el pajarito, con voz dulce, dijo: «Me extraña, majestad, que no sepas lo que es estar enamorado. ¿No sabes que cuando uno ama dice muchos disparates?». «Ah, ¿con qué era eso?», dijo el rey, y de inmediato llamó a los guardias de palacio, y estos le abrieron la jaula al pajarito. Al verse libre, se volvió por última vez, contempló el palacio en lontananza y voló en busca de su pajarita. Dicen que en las noches de plenilunio, todavía se puede ver sobre la yema de la luna, en su nido de plata, al pajarito con la pajarita, y que no hace falta ser el rey más justo y sabio para extasiarse con sus chicoleos, y que todavía, en noches serenas, se escucha: «Mirá, allá abajo está el palacio del rey, ¿sabes? Yo con mi patita le hago así y lo tiro abajo».
Oh mamá, oh dulce mamita, pronto estallará mi corazón. Ella es dulce y bonita, se peina con cola, la novia que quiero para mí. Oh mamá, oh mamá, si ella se fijara en mí, yo me bañaría al menos una vez por mes. Dulce de leche sin cáscara es lo que siento por ti. Voy a contarte cuentos de misterio para que al temblar te abraces a mí. Una culebra,
muchos vampiros,
una araña bailando rock and roll, un fantasma, ratas, tres esqueletos y Drácula con sarampión. Oh mamá, dulce mamita, soy más valiente que un campeón, pero al verla en la calle se me aflojan las piernas y me tiembla hasta el pantalón. Mamá, ya no puedo prestar atención. Le tiro del pelo, le doy empujones para demostrarle mi amor. Ella me pega patadas, me grita furiosa porque está loca por mí. Dulce. sarampión. Oh mamá, oh dulce mamita, nos iremos por el mundo en avión a buscar aventuras de indios y piratas, amigos en Madrid, París y Hong Kong. Cuando estemos bien lejos, mandaremos postales, un elefante, un tigre, un jabalí, también hielitos del polo, cocodrilos de Egipto y de la China, los palitos del arroz, también hielitos del polo, cocodrilos de Egipto y de la China, los palitos.
Cuento de la pajarita. Y Perla Suez nos dice, contado siempre por mi madre. O sea que Perla Suez tuvo la suerte de tener una mamá que le contaba cuentos. Esa tarde, en que el rey Salomón se paseaba por los jardines del palacio, escuchó a la pajarita contar a su pajarito. Vi un camello volar. Soñadora, la halagó el pajarito. Te juro, lo vi, exageró ella. Al escucharlos, el rey quedó intrigado y quiso saberlo todo, y mandó a llamar a la pajarita. «Demostrame cómo un camello puede volar. Si no me lo demostrás, es que sos mentirosa, y los mentirosos deben abandonar para siempre mi reino», dijo el rey. «Pediré consejos al viejo pájaro que vive en las profundidades del bosque», pensó la pajarita, y hacia allí partió. El viejo pájaro que vivía en las profundidades del bosque la escuchó muy atento. Yo estaba con mi pajarito, extasiada, y le confesé que había visto un camello con alas. El rey que paseaba en ese momento por los jardines del palacio me escuchó y me mandó a llamar. Quiere que yo le demuestre cómo un camello puede volar, porque si no se lo demuestro, deberé alejarme para siempre del reino, dijo, desolada. Nadie sabe qué consejos le dio el viejo pájaro, pero lo cierto es que ella llegó al palacio del rey y golpeó con la patita la aldaba del portal y se presentó. ¿Es verdad, pajarita, que viste un camello volar?, preguntó otra vez el rey Salomón. Seguro, dijo ella. Muy bien, ahora decime, ¿cuándo y cómo lo viste? Señor rey, ¿no te ha ocurrido nunca ver un camello correr rápido, pero tan rápido que te parece que está volando? Sí, ya me sucedió muchas veces, dijo el rey, preso de sus palabras. ¿Viste, majestad, que también te acontece?, terminó la pajarita con voz afable. Desde aquel día, la pajarita con el pajarito vuelan sobre el oriente posándose solo para contar historias de camellos con alas. Y cuando la pajarita exagera, el pajarito se encarga de explicar sus exageraciones al público con tal habilidad que aquello que ella cuenta pasa por verdadero.
Una señora tiene su casa dentro de un mapa. En la cabeza lleva un sombrero, todo pellejo, con cinturón de trópico y selva, pa' no esperaba más, y los pies fríos como los míos en el invierno. Yo soy americana y quiero a mis hermanos, por eso tengo ganas de darles mi canción. Amor. es esta tierra que tanto amamos. Somos sus hijos los que nacemos americanos. La madre América es la que vive dentro de un mapa, pero lo cierto es que nos vive dentro del alma. Yo soy americana y quiero a mis hermanos, por eso tengo ganas de darles mi canción. Es todo lo que tengo, aunque no es casi nada, pero hace bien sentirnos hermanos por amor. Yo soy americana y quiero a mis hermanos, por eso tengo ganas de darles mi canción.
Por el río se van mis ojos, por el río. Por el río se va mi amor. Por el río. Mi corazón va contando las horas que estoy dormido. El río trae hojas secas. El río. El río va claro y hondo. El río. Mi corazón me pregunta si puede cambiar de sitio.
En un ratito vamos a escuchar un cuento contado nada más y nada menos que por María Elena Walsh, que nos va a acompañar en esta tarde de lluvia. Y antes de escuchar a María Elena, vamos a escuchar otra canción de Yamila Cafrune. Recién escuchábamos a Yamila Cafrune haciendo Madre América, una canción hermosa. Y ahora vamos a disfrutar de Mi Gato Bigote, también por Yamila Cafrune.
Mi buen gato, hace rato se perdió. Don Bigote, mi buen gato, hace rato se perdió. Yo no sé si se ha perdido o el bandido se escondió. Yo no sé si se ha perdido o el bandido se escondió. ¿A dónde lo iré a buscar? Porque ya lo perdoné. No importa que las sardinas de la cocina se lleve usted. Don Bigote se ha ofendido y ha dejado su rincón. Y enseguida ha aparecido ese pícaro ratón. ¿A dónde lo iré a buscar? Porque ya lo perdoné. No importa que las sardinas de la cocina se lleve usted. Don Bigote está parado sobre el borde del tapial. Desde allí me ha amenazado que jamás regresará. Por eso le prometí que yo correré al ratón y no habrá quien lo moleste cuando se acueste en el almohadón. Don Bigote es mal mandado, perezoso y fanfarrón. Don Bigote es mal mandado, perezoso y fanfarrón. Pero a mí me ha conquistado por mi mozo y buen cantor. Pero a mí me ha conquistado por mi mozo y buen cantor. Parece que va a estallar, maullando a más no poder. Miau, miau, le dice a la luna, luna gatuna de leche y miel. Una vez en una fiesta, con guitarra y acordeón, ronroneó frente a la orquesta, desde entonces fue cantor. Parece que va a estallar, maullando a más no poder. Miau, miau, le dice a la luna, luna, gatuna de leche y miel. Don Bigote está parado sobre el borde del tapial. Desde allí me ha amenazado que jamás regresará. Por eso le prometí que yo correré al ratón y no habrá quien lo moleste cuando se acueste en el almohadón.
Había una vez un señor todo de nieve. Se llamaba Don Fresquete. ¿Este señor blanco había caído de la luna? No. ¿Se había escapado de una heladería? No. Simplemente lo habían fabricado los chicos durante toda la tarde poniendo bolita de nieve sobre bolita de nieve. A las pocas horas, el montón de nieve se había convertido en Don Fresquete. Y los chicos lo festejaron, bailando a su alrededor. Como hacía mucho escándalo, una abuela se asomó a la puerta para ver qué pasaba. Y los chicos estaban cantando una canción que decía así. Se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Como todo el mundo sabe, los señores de nieve suelen quedarse quietitos en su lugar. Como no tienen piernas, no saben caminar ni correr. Pero parece que Don Fresquete resultó ser un señor de nieve muy distinto. Muy sinvergüenza, sí señor. A la mañana siguiente, cuando los chicos se levantaron, corrieron a la ventana para decirle buenos días, pero Don Fresquete había desaparecido. En el suelo, escrito con un dedo sobre la nieve, había un mensaje que decía: se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Los chicos miraron hacia arriba y alcanzaron a ver allá muy lejos a Don Fresquete que volaba tan campante, prendido de la cola de un barrilete. De repente parecía un ángel y de repente parecía una nube gorda. ¡Buen viaje, Don Fresquete!
Al alcáncennos la ropa, talco y un toallón. Estamos hechos sopa, sin calefacción. Los chorros de agua caen, caen sin parar. ¿Qué ideas tiene la municipalidad? Ya cierren bien las llaves, no nos mojen más.
Esta historia que viene ahora es de historias de caminos y caminantes, y es una historia que viene del Japón, pero que está escrita por Esteban Valentino. El sol se asomaba sobre Osaka, Osaka la Grande. El sol se asomaba como un enorme pez. Los pájaros saludaban al nuevo día con su canto de colores, y las hojas doradas de ese otoño recién llegado inundaban los ojos amarillos. El aroma de las rosas del jardín trepaban por las enredaderas. Buscaba alguna rendija amiga en las ventanas cerradas, y cuando la encontraba, se metía en la casa para anunciar que el día se estaba levantando y que los hombres y las mujeres debían imitarlo. Osaka era poderosa entre las ciudades del Japón, y los Matsubara eran poderosos entre las familias de Osaka. El aroma de las flores entró en la habitación de Toshi, la hija mayor, para hacer su trabajo, pero el esfuerzo estuvo de más. Toshi no dormía. Era el día que no quería que fuera, la mañana que había odiado con todo su corazón en los últimos meses, y que finalmente había llegado a Osaka, pero sobre todo a su casa, a su vida, a su alma. En pocas horas, su padre, Yasunari Matsubara, la prometería a Yukio Akeda. «Es feo como un escarabajo y gordo como un cerdo gordo, padre, y además no lo quiero. Mi corazón tiene otros ojos, y usted lo sabe». La queja de Toshi llegó clara a los oídos de Yasunari, pero no pasó de allí. El hombre había puesto ladrillos alrededor de su espíritu, y las palabras de su hija no podían atravesar el muro. «Conozco los ojos de tu corazón, Toshi», le dijo. «Son los de ese muchacho de mis campos, Hiro. He averiguado que así se llama. Además es altanero y no baja la cabeza cuando le hablo. No, mi hija no se mira en esos ojos. Tu destino está con Akeda y a él te entregaré». «Pero padre», alcanzó a susurrar Toshi. No pudo continuar. La cara se le llenó de agua y de rabia, y salió corriendo hacia su cuarto, y allí se quedó, llena de miedo por los días que vendrían junto a Akeda. «Hiro», decía en voz alta, y entonces se calmaba, y repetía «Hiro», y otra vez «Hiro». Pero «Hiro» era apenas una esperanza, y en poco tiempo Akeda sería su tiniebla más temida. Se vio a sí misma compartiendo los días con alguien por quien, en el mejor de los casos, no sentía nada. Se imaginó deseando a cada instante que el esposo, esa noche, cualquiera, todas, se entretuviera con sus negocios y le fuera imposible regresar a su hogar. Se pensó llorando por los salones, seguramente lujosos, de su casa vacía, repitiendo el nombre de Hiro, como la primavera que podría haber sido, y mirando con odio los retratos de su marido, como el triste invierno que, dolorosamente, era en realidad. Y ahora, el momento de esa realidad había llegado. Toshi se levantó, buscó su mejor kimono y abrió la ventana. La luz de la mañana le entibió el rostro y la brisa le jugueteó por todo el cuerpo, como un niño travieso. Cuando salió para verse con su familia, encontró que la casa era casi un nido abandonado. La gente parecía haberse desvanecido. ¿Dónde están todos?, se preguntó. Han salido y me quedé sola. Pero voces que llegaban del estudio de su padre le demostraron que estaba equivocada. Se acercó despacio, tratando de estar lo más lejos posible del ruido. Podía hacerlo. Hacía rato que había descubierto que sus pies eran leves y que, si se lo proponía, su cuerpo tenía el poder de flotar sobre el suelo. Las voces llegaban sin obstáculo hasta Toshi, porque ella todavía era joven y aún no había aprendido a levantar muro alrededor de su espíritu, como su padre. Y él hablaba. Entonces, ¿quedamos de acuerdo, Akeda? He pensado mucho en su propuesta sobre Toshi, y como ella es mi más valiosa posesión, me tomé tanto tiempo en dar mi respuesta. Pero el tiempo transcurrido es ya excesivo, y usted se merece una respuesta como la que le voy a comunicar. Ahora sé que hago lo correcto. Sé que es lo mejor para mi hija. La muchacha no quiso escuchar más. Su padre la estaba negociando como a una mercadería más. Valiosa, es cierto, pero mercadería. Un negocio. Formaba parte de un negocio. Yukio Akeda era un gran comerciante de Osaka, y su fortuna no le vendría nada mal a los asuntos de su padre. Yasunari Matsubara era rico, y después de la boda sería más rico aún. Ella no entendía de alianzas comerciales, pero sabía que los hombres de negocios hablaban un lenguaje que no tenía nada que ver con las necesidades de su alma. Desde el fondo de su rencor pensó que tal vez su padre tuviera algunos problemas financieros y que su boda no era más que un eslabón en la cadena que había planeado para solucionarlos. El mundo es un sendero estrecho y solo los varones pueden transitar por él. A las mujeres nos queda mirar cómo ellos caminan. Bien, aprenderé a caminar, susurró mientras se alejaba Toshi. De todos modos, es una pena que Toshi no se hubiera quedado a escuchar un poco más, porque la frase del señor Matsubara había continuado así. Y usted seguramente me entiende. Pero ya dijimos que Toshi no podía escucharlo. Desbordada de angustia, había salido corriendo hacia el salón de los agasajos y allí se había sentado sobre sus rodillas a meditar. Bien, se dijo, mi padre quiere que mi futuro sea una pesadilla. No provocaré que el deshonor caiga sobre mi familia negándome a lo que han resuelto para mí, pero tampoco permitiré que sea yo la deshonrada, uniéndome a alguien que desprecio. Elegiré el camino de la muerte y entonces todos comprenderán lo equivocados que estaban. Si no tengo otro camino que mi fin para andar por el sendero del mundo, si cometí el error de nacer niña, voy a corregir ese error y mi sangre al menos podrá llegar hasta Hiro. Miró hacia la pared y allí colgada la espada ceremonial de su padre la esperaba como un mensaje sin retorno. No retrasemos más la hora de las decisiones, le ordenó a su temor. Ya nada tengo que hacer en una casa que prefiere el dinero a mi felicidad y la calma de sus cuentas a la alegría de mi rostro. Trastabillando, se acercó hasta la pared, descolgó la espada y volvió a su posición de rodillas. Conocía la tradición y la técnica del harakiri, porque de su padre le había enseñado para elogiar a los tiempos pasados, cuando los samuráis eran una constante habitual por las calles del Japón, y no la pieza de casa de antigüedades en que se habían convertido. Llevó la espada hacia adelante tomándola con las dos manos y ubicó la punta en la boca del estómago. Será un segundo, pensó, y todo habrá terminado. Seré apenas un mal recuerdo. Empezó a presionar. La mañana ya era fuera una fruta madura. Los pájaros estaban en sus oídos, las rosas en su nariz. Podía adivinar el calor de los rayos que le llegaban a través de los grandes ventanales. Afuera está la vida, adentro está Toshio Matsubara y una espada que ya le rompió el kimono y empieza a penetrar su piel. El honor es un cuchillo demasiado filoso, si se juega mucho con él puede lastimar, dijo una mano poderosa que le detuvo sus brazos con energía. Toshi miró hacia arriba y vio la cara del padre que la miraba con una mezcla de reproche y de alivio. Así fue como Toshi Matsubara salvó su vida y también no tuvo que casarse con aquel hombre poderoso que su padre le imponía. Ahora vamos a escuchar un poco de música después de este cuento que seguramente se ha hecho un poquito largo.
Juega al básquet, mi papá practica natación, mi hermanita juega al fútbol, mi mamá levanta pesas, pero yo no, porque estoy enamorado. Y ahí hacíamos un gran suspiro de ay, Lili. Estoy loco por ti. Si cuando te veo me hago pipí, mi Lili, ven. Ay, Lili, ay, Lili. ¿No ves que estoy loco por ti? Si cuando te veo me hago pipí, mi Lili. En mi casa están todos ocupados. Le gusta mirar la tele o leer en el sillón. Yo me paso el día panza arriba, rascándome el ombligo, mirando pajaritos. Ya no juego a la pelota porque estoy enamorado. Ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Si cuando te veo
¿Conocen a Magdalena Fleita? ¿Han escuchado? La Magdalena hace música para niños, hace una música muy linda, muy buena. También hizo un disco en el que cuenta cuentos. Ahora en un ratito vamos a escuchar un cuento que nos va a contar Magdalena Fleitas, que se llama El conejito que venció el miedo. Pero antes vamos a escuchar un poco de música que viene de Brasil, Pindorama, de un disco que se llama Canciones Curiosas.
Thank you. El conejito que venció al miedo. Una historia sobre la acción sabia. Un cuento, Jataka, dedicado a todos los niños del mundo. Hace mucho, mucho tiempo, en un bosque de la India, vivía un joven conejo blanco. El bosque donde vivía este conejito quedaba cerca del mar y estaba poblado por muchísimos árboles de mango. Un día de sol, el conejito blanco dormía la siesta debajo de uno de estos árboles. Es que este árbol de mango era enorme, con muchas hojas y ramas, y daba una gran sombra a la hora de la siesta. Además, el conejito amaba el delicioso olor de sus frutas maduras. Así que cada día, mientras sus amigos correteaban por ahí, y un hermoso ciervo mordisqueaba el pasto, él se dormía a la rica y fresca sombra del árbol. El mundo estaba en paz. De repente, un estruendo fuertísimo lo despertó. Asustadísimo, el conejito sentía el suelo temblar debajo de sus patitas.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La tierra se debe estar partiendo,
pensó y saltó aterrado. ¿Qué otra cosa podría ser? Imagínense semejante ruido y la tierra temblando. Tenía que ser la tierra que se estaba partiendo, y sin pensarlo dos veces, el conejito asustado salió corriendo despavorido. Atravesó como un rayo la ronda en la que jugaban los otros conejos.
¿Por qué te vas corriendo tan asustado?,
le preguntaron.
¡La tierra se está partiendo!,
dijo el conejito con la lengua afuera. Aterrorizados, todos los conejos salieron corriendo atrás de él al grito de...
¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo!
¡La tierra se está partiendo!
¡No, no, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo!
¡Corran rápido, conejito!
Más y más conejos dejaban de jugar y se unían a la huida y los gritos del asustado conejito blanco. En poco tiempo, ya eran cientos de conejos en fuga, con los ojos rojos y las orejas crispadas de miedo. Como podían, y a los gritos... Los conejos seguían en la carrera a nuestro pequeño conejo blanco. Mientras tanto, el hermoso y elegante ciervo que pastaba junto a ellos, al ver a tantos conejos corriendo, preguntó...
¿Qué pasa? ¿Hay un incendio?
¡Peor! ¡Mucho peor! ¡La tierra! ¡Es la tierra! ¡Es la tierra que tiembla y se está partiendo!,
le respondieron.
¡Pero qué miedo! ¡Hay que avisar al resto de los animales!,
dijo el ciervo. El ciervo le avisó al búfalo. El búfalo abrió los ojos grandes como dos lunas y corrió a contarle al buey. Al buey se le encogió la cola del miedo y salió corriendo a avisarle al tigre. Al tigre se le pusieron los pelos de punta y saltó a decirle al elefante. Al elefante se le cayó la trompa al piso y como pudo corrió a avisarle al rinoceronte. Al rinoceronte le temblaron las pezuñas y salió corriendo detrás de todos ellos.
La tierra se debe estar partiendo.
Cientos y cientos de animales corrían en estampida detrás del conejito blanco. En todo el bosque, de punta a punta, se escuchaban los gritos de...
¡La tierra se está partiendo! ¡La tierra se está partiendo!
Mientras tanto, un gran león que también dormía la siesta... escuchó la fuerte estampida y vio cómo todos los animales del bosque corrían colina arriba hacia un alto acantilado que terminaba en el océano. El león se dio cuenta del peligro y pensó:
si no los detengo, van a pasar sobre el acantilado y todos caerán al océano.
Rapidísimo, el león llegó a la punta del risco antes que todos los animales y se paró delante de ellos.
¡Alto!
Rugió el poderoso león. Todos los animales frenaron de golpe. Cayeron unos arriba de los otros. El elefante empujó al rinoceronte. El rinoceronte cayó arriba del tigre. El tigre aplastó al buey. Se dio un cabezazo con el búfalo. El búfalo hizo caer al ciervo y el ciervo por poco aplasta al conejito.
¿Por qué huyen? ¿Qué está pasando?
¡Tierra se está partiendo!
¡Tierra se está partiendo!
Gritaron los animales, cada uno a su manera.
A ver, ¿quién vio la tierra partiéndose?
Preguntó muy serio el león, abriendo más un ojo que el otro y poniéndose una ramita en la boca.
Lo vio el elefante,
dijo resoplando el rinoceronte.
Lo vio el tigre,
dijo con su trompa el elefante.
La vio el buey,
dijo gruñendo el tigre.
Lo vio el búfalo,
dijo el buey en un bramido.
Lo vio el ciervo,
dijo el búfalo con estruendo.
Lo vio el conejito blanco,
dijo el ciervo susurrando. Finalmente, el conejito, muy suavemente y con algo de miedo, habló.
Yo oí cómo la tierra se partía. Fue espantoso. Me dio mucho miedo.
El león, sospechando algo extraño, levantó una ceja. Sopló la ramita como si fuese una pipa y preguntó.
¿Dónde estabas cuando escuchaste eso?
Estaba durmiendo la siesta y escuché el ruido de la tierra partiéndose y me asusté y vi que temblaba y corrí y avisé a los conejitos.
A ver, conejito, sube a mi espalda y juntos iremos a investigar qué fue lo que pasó. Todos los demás quédense acá y no se muevan hasta que regresemos,
dijo el león. Con el conejo sobre su espalda, el león avanzó a los saltos por el bosque hasta que se acercó al árbol de mango donde el conejo había estado durmiendo la siesta.
¿Es este el lugar derecho?
Preguntó el león, otra vez arqueando una ceja.
¡Pera, león, pera! ¡Sosó, aquí me bajo!
Exclamó el conejito.
¡Tengo miedo de acercarme! ¡No me gusta! ¡No quiero!
El león dejó que el conejo bajara de su espalda y valientemente se acercó al lugar que le habían señalado. Dijo el león peinándose los bigotes uno a uno. Justo frente al árbol había un enorme mango estrellado que había caído de las ramas más altas del árbol.
Pobre conejito, este mango cayó al suelo y causó el ruido que tanto te asustó. ¿Entendés, conejito? La tierra no se está partiendo. Te asustaste con un mango, papa frita. Digo, conejito, vamos a avisarle a los demás.
Al llegar frente a los animales del bosque, el conejito se bajó de la espalda del león. El león se sentó lentamente, cansado. Levantó una ceja, sopló de la ramita como si fuese una pipa o una encendida y acomodó su melena como si fuera un sombrerito de detective.
Amigos.
Y luego carraspeó para tener la voz más grave y sonar más importante.
Amigos, no hay ninguna razón para asustarse. Las pruebas de mi investigación sugieren que el conejito se asustó por un mango que cayó del árbol. Amigos, sé que a veces nos asustamos sin una buena razón, pero este miedo ciego nos hizo correr hacia un peligro aún mayor.
Todos los animales suspiraron aliviados.
¡Cuánto lío por un mambo!
Ya me parecía raro que la tierra se partiera.
El león sopló otra vez de la ramita, volvió a acomodarse el sombrerito, digo, la melena, y agregó:
siempre fíjense bien si hay razones para asustarse, y luego actúen sabiamente para ayudarse a ustedes mismos y a los demás. No crean en rumores hasta no estar seguros de que son totalmente verdad.
El conejito y los demás animales prometieron recordar las palabras del león y regresaron felices a sus hogares en el bosque. El león, viendo a todos los animales alejarse aliviados y contentos, escupió la ramita que ya estaba toda chamuscada y dijo en voz baja:
bueno, si la tierra nos está partiendo, mejor me voy a dormir la siesta.
atravesaba un río. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río.
Cuento Huiliche, de los hermanos Huiliche de Chile. Y no estoy seguro si no es precisamente de Chiloé este cuento. Se llama La Batalla de Pucopío. Vamos a ver si lo pronuncian así.
Oye, dicen que anduvo cosito.
¿Ah, sí?
Él le trajo un montón de cosas a la señora Yayo.
Ese chiquillo quiere a su mamá.
¿Chiquillo? Cose tiene ya más de 30 años. Es un importante huencho.
Sí, es profesor de historia en el pueblo del norte.
Sí, sí. Algo así como los antiguos guapifes.
Menos mal que se enderezó ese niño. ¿Recuerdas que la señora Yayo no lo podía ganar?
Artoñipa que era cuando chico.
Sí, sí.
Sí le tenían miedo en la escuela.
Mi comadre Yayo me contó que se arregló después que lo llevaron a la laguna de Pucopío. Ahí escuchó las antiguas batallas. Lo llevó su tío Yuno.
¿Cuántos mates habrá sido eso? Se habrán dado vuelta un par de teteras siquiera con la señora Chayo.
Chipo.
Así que su tío Chuno lo llevó. Ese viejo machero siempre fue muy zorro. Quizás qué le habrá hecho al chiquillo. Bueno, cuando era chiquillo.
Así nomás.
Estábamos en una clase sobre hierbas medicinales y José me dejó la escoba.
¿Qué pasó?
Molestó a un compañero hasta que lo hizo llorar. Yo tuve que parar la clase y echarlo para afuera. Y eso no es nada.
¿Qué más hizo?
La semana pasada golpeó a un compañero que además es su propio vecino.
Chiquillo.
Usted tiene que hacer algo.
Es que ¿sabe qué? Ya no sabemos qué hacer. Esa rebeldía que él tiene.
Acá hay un ramo, este le va a gustar.
¡Ah! Oye, viejo, de nuevo problema en el colegio otra vez. La profesora me volvió a reclamar. Y el coche siempre contesta lo mismo. Dice que no va a volver cuando se vaya de esta tierra. Que no le gusta. Que se va a casar con una gringa de por ahí.
Parece que a este cabrón no le gustara ser huilliche.
Parece que por ahí va la cosa, oye. ¿Qué pensáis tú, Chuno? Vos sois su tío, pues. También podías ayudar.
Está a punto de convertirse en un hombre. Si no lo ganamos ahora, lo perdemos para siempre. Tenemos que hacer algo.
¿Pero qué? Si le hemos hablado de todas las formas y con parís y castigo, menos, ¿entiende? Más duro se pone este cabro.
No, no. Eso ya no sirve. Dejémoselo a los antiguos mejor.
Mi hermana tiene razón, Pello. Ustedes saben que a mí me hace más caso. Yo puedo llevarlo a la laguna de Pucopío. Allí cuando se escuchan las antiguas batallas. Dejémosle que los antiguos guerreros, los conas, le hablen.
¿Te parece eso a ti, vieja?
Sí, sí. Dejémoselo que el Chuno lo intente. Nada perdemos. ¿Y si le ponemos un poco de fe nosotros?
Sí, sí. Eso puede resultar,
¿Sabe, tío? Yo a usted lo respeto harto, pero no creo mucho en esas cuestiones.
Nadie te está pidiendo que creáis nada. Estate alerta nomás. Y no ofensirle cera, que ya estamos por llegar.
Pero tío, nos va a pillar la noche y no hemos llegado a ninguna casa.
De eso se trata, po aturdío. Vamos a alojar aquí, a la orilla de la laguna. ¿Cómo creéis que traje la carpa para usarle servilleta?
No,
no me digáis que tiene miedo el chorito.
¿Miedo yo? Está loco, tío.
Bueno, busquemos leña más mejor. Eso sí, que no comamos nada mejor esta noche y mañana nos desquitamos al desayuno.
Tío,
quédate tranquilito nomás. Si los muertos no pueden hacerte nada, los muertos no le hacen nada a los vivos. Escucha nomás.
Ay, tío, ¿sabes qué? No pude pegar un ojo.
Ahora te voy a contar. Aquí se luchó una batalla. Los antiguos huilliches eran vivos. ¿Ves, Angostura?
Sí, ahí donde se ven esas dos lumas juntas.
Sí, de ahí nació un puente que habían hecho los mapuches y que llegaba para este lado. Los guerreros venían arrancando y después que cruzaron, se escondieron. Cuando vieron que los españoles que los seguían estaban sobre el puente, salieron rápido y los cortaron.
¿Y ni uno se salvó?
Seguro que los guerreros se quedaron mirando con la boca abierta como tú. Deben haberlos agarrado a flechazo y más pocas piedras les tirarían. Además que con esas pesadas armaduras, ¿qué iban a poder nadar? Ya sírvete un poco chupica. Está un poco picantita la chicha, pero usted, sobrino, ya es casi un hombre.
De verdad que estoy emocionado, tío. Yo nunca había pensado en estas cosas. Si hasta me dan ganas de haber participado en esas batallas.
No creas, sobrino. No creas que a los antiguos guerreros les gustaba andar matando gente o que les cortaran un brazo. No les quedaba otra. Por eso peleaban. Pero las guerras son duras. Se sufre harto.
Pero al final la guerra se perdió, po.
¿Quién dijo? ¿Está usted aquí o no?
¿Sí?
De partida, sobrino, no nos exterminaron. Quedamos muchos huilliches y mapuches vivos. Y niños indígenas nacen cada vez más. Algunos con apellido y otros no. Algunos más blancos y otros más morenos como usted. Pero sangre india corre por sus venas. Y si es poca, la tierra mapuche se le mete por los pies cuando andan descalzos. O por la boca cuando beben de los arroyos, o por la oreja cuando escuchan el viento, como usted, sobrino, que anoche escuchó el viento nomás. Ya devuélveme el pepo que se me secó un poco la garganta.
Pero si la guerra terminó, ya no hay mucho por hacer.
Sobrino, sacuda un poco la pensadora. Queda todo por hacer. ¿Usted a qué se va a dedicar cuando grande? En lo que se meta, sobrino, tiene que notarse que usted es huilliche. Si es médico, tiene que meter las hierbas y los emplastos en sus curaciones. Si es forestal, defienda los árboles nativos. Si es abogado, defienda la tierra huilliche, las costumbres huilliche. Si sale letrado, defienda nuestro raquizuán, nuestro pensamiento.
Voy a pelear de alguna manera entonces. Voy a ser el mejor para derrotar a esos desgraciados de los huincas.
No, pues no se me vaya para el otro lado, pues sobrino. ¿No es que si nuestro corazón se llena de odio, ahí sí que perdimos la guerra? Buena gente y gente mala hay en todas partes. Yo he tenido buenos amigos que no eran ni huilliche ni mapuche. Y algunas amigas también. Eran harto buenas.
Ya, tío. Chuta, tío. ¿Sabes? Tengo el medio enredo en la cabeza porque el corazón también como que se me quiere saltar.
¿No será que se le picó el bichito del orgullo? ¿Del orgullo de su pueblo?
Ya, sobrino, vamos guardando. Mire que está soplando puelche y para la costa se ven unas nubes bien negras.
Oiga, ¿se puede investigar quiénes eran esos guerreros que sentimos? Deben haber tenido familia. ¿Qué pasaría con ellos? A lo mejor me dedico a historiador. Tío, mire, mire para arriba, tío. Yo creo que vamos a llegar a la casa nomás y se larga el aguacero.
Usted, Cochito, está cada día más sabio.
No me diga, Cochito. Yo soy José. José II Ancapichún. Después el mismo Cochito llevó a sus papás a agradecer a sus antiguos a la laguna. Dicen que llevó una mochila llena de cuestiones. Harina tostada, como medio quintal. Chicha, una damajuana llena.
Ay, sí que lo creo, pues. Le pone la gente, ¿no? Una damajuana son como 15 litros, pues, y medio quintal de harina. Si eran como más de 20 kilómetros, pues.
¿Y qué, pues?
Mucho aprendí en los libros de historia. O será Cleopatra la reina del Nilo y yo el emperador. Napoleón Bonaparte, ese que estaba loco, loco por conquistarte. Supe también que los pobres fenicios, por estar ocupados vendiendo vasijas etruscas, pescados, no sabían entender los grandes beneficios de estar enamorado. Uno, dos, tres, la clase de gimnasia, y yo hacía mi pirueta para que me vieras. Mientras vos con tu gracia atraías hechicera las miradas de la clase entera. Una excursión nos llevó al planetario para ver las estrellas, los astros, cielos milenarios. Y entre lunas y soles te veía dibujada en las constelaciones. En las constelaciones quise encontrar el momento oportuno para decirte algo y te hablé de Mercurio, de Marte, Neptuno. Pero fíjate vos, de mis sueños celestes no te conté ninguno. Tanto estudié yo que siempre fui un vago para que compartiéramos cuentas, adverbios, porotos germinados y llegué a ser abanderado y llevar la bandera los días de fiesta para estar a tu lado, para estar a tu lado. No pude más, ni una tarde cualquiera, te encaré en la escalera y temblando de miedo te dije que un secreto guardaba. Te abrí mi corazón mientras vos me mirabas, mientras vos me mirabas. Fue por amor que llené mi cuaderno de rojos corazones y están nuestros nombres grabados en la dura corteza que algún árbol del barrio cedió por gentileza, que algún árbol del barrio cedió por gentileza.
Bueno, llegamos al final del río de hoy y nos vamos a despedir saludando al cielo. El cielo nos está saludando con mucha lluvia y nosotros le vamos a contestar con una canción de un disco muy lindo de Verónica Condomí que se llama Cielo Arriba. Y nos encontramos el domingo a las 6 de la tarde acá en Radio La Negra, o si no, el martes a eso de las 3 para compartir con ustedes un rato a la orillita del río. Diego les manda un abrazo, Luna les manda otro abrazo y yo las saludo y los saludo hasta el próximo encuentro.
Cola y capa coloruda, y unos cuernos puntiagosos. Saliendo desde la tierra, de nuevo resucitando, yo soy el diablo en la fiesta, y aquí me estoy presentando. ¡Ay! Despierte nubes y cintas de polvo, como si fuera serpiente.
Diablo, 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 diablo,
sin sombras y sin tristezas, quiero verte zapateando, pa' cuando vuelva la aurora, que te sorprenda bailando.
Si ese diablo no te asusta
y no te alegro este baile,
paso de chicha, porque no te alegra nadie.
Esa chacarerita del diablo. Cuando el diablo se aparece, todo se vuelve alegría. Lo negro parece blanco y la noche se hace día. Blanca, empolvar a los dormidos y con ramas en la mano a calentar los tobillos.
Diablo, 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 diablo.
No me lloren, compañeros, que siempre vuelvo y renazco, aunque alguno se haga el serio, a mí nadie me hace asco.
Si ese diablo no te asusta,
te alegro este baile,
tómate un vaso de chicha, porque no te alegra nadie.
¿Qué estás escuchando?
El río.
¿El río?
Sí, el río.
Un programa para chicas y chicos, con cuentos, música, consejos.
¿Consejos?
Consejos pocos.
Todos los martes a las 15. Por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar.
Entonces nos encontramos en la orillita del río para...
¿Para jugar?
Sí, para jugar. Todos los martes a las 3 de la tarde.
Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta.